Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comenzamos este espacio del mundo del motor, seguridad vial, nueva temporada, aunque en la jornada de ayer también tuvimos espacio, eso sí, a través de internet, pero hoy ya utilizamos la 92.0 y estamos ya en las ondas hercianas, como alguno podría decir. Comenzamos, como digo, proseguimos una nueva temporada en Luz de Cruce, donde vamos, bueno, yo creo que va a ser una temporada bastante curiosa, ¿no? Vamos a tener en materia de seguridad vial un montón de actualidad, cosas modernas, cosas que ya tenemos incluso aquí con nosotros, que estamos conviviendo con ellas, con esos vehículos de movilidad personal, que está la policía local, está ya empezando a sancionar a algunos de estos vehículos porque no, o por lo menos a los que lo lleva, por no llevar el casco correspondiente. Vamos a tener seguramente durante esta temporada, bueno, yo no, tampoco creo mucho en ello porque llevamos 10 o 12 años con esto, pero el reglamento de circulación, la novedad del reglamento de circulación podría ser también otra de las novedades de esta temporada. Hacíamos alusión ayer a las ventas de automóviles. Han caído de forma muy importante durante el mes de agosto. Es verdad que el año pasado el mes de agosto fue muy bueno, por muchos motivos. Entonces, es posible que esa caída que ha habido del 10% en lo que va de año, pues bueno, pues sea un poquito más beneficiosa durante los próximos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y la caída no sea tan vertiginosa como el mes de agosto. De ello vamos a hacer alusión durante los próximos minutos y también durante las próximas jornadas. Está con nosotros David de Diego. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente. Pero venció España a Puerto Rico, ¿no? Baloncesto ayer.
Valió la pena
porque se ha clasificado. Ahora toca Irán, creo, ¿no? Irán es la próxima.
Cedimos el programa, pero por algo positivo, por algo muy interesante, sin duda alguna. Y mañana tendremos de nuevo baloncesto, por tanto, tampoco nos puedan escuchar a través de esta sintonía. ¿Sabes de todo sobre el vehículo eléctrico tú, David, o qué?
Yo no. Se me quedan un montón de cosas en el tintero. Bueno, pero tengo una ventaja, Vicente.
¿Qué tienes aquí?
No. Tengo el móvil de quien sabe.
Ah, vale. Pues nada, pues vamos a hablar enseguida. Llamaremos por teléfono. O igual hasta lo tenemos por aquí, ¿eh? Ya veremos. Javier Tomás estará con nosotros en unos segundos aquí en Luz de Cruce, amigos. Hablaremos con Juan Barberá de estos vehículos de movilidad personal. Estará con nosotros también Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Y atención, porque el primer asunto, si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Y vamos a hablar de la violencia en el automóvil, la agresividad. Se reacciona con mucha agresividad por razón de sexo contra las mujeres, contra los conductores noveles, contra los conductores más mayores e incluso se reacciona violentamente contra personas de otra raza o una vestimenta diferente o que veamos un poco raro, o cualquiera de nosotros. Bueno, pues esto tiene reacciones adversas, reacciones agresivas en la conducción y para ello vamos a cambiar impresiones con la psicóloga de Stop Accidentes, que es María Collado. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Viene el verano o qué?
Bien.
¿Sí? Bueno, ha sido un verano, ahora nos contarás, ¿eh? Creo que has trabajado. Este verano pocas vacaciones has cogido, me da la impresión.
Sí, exacto. Ha sido un verano de trabajo.
Sí. Bueno, ahora nos contarás enseguida porque tiene alguna relación con lo que vamos a comentar en cualquier caso. La agresividad al volante. ¿Somos agresivos durante la conducción? No sé, ¿has tenido oportunidad de llegar a, no sé, a una conclusión como se llegó por parte de Preventis hace algunos años, hace un par de años, que se reflejaba un estudio que el 40% de los conductores españoles se altera mucho con las incidencias del tráfico? ¿Esto cómo lo ves desde tu punto de vista psicológico, María?
Sí, es así. No hace falta más que darse cuenta, mientras uno conduce, de la violencia, ¿no? Ese aumento de violencia que la gente sufre cuando conduce. Además, sabemos que la conducción es un disparador de la violencia.
Sí. Esta reacción que dicen que se reacciona con mucha agresividad por razón de sexo contra las mujeres, contra los conductores noveles, ¿esto es habitual, según tu punto de vista?
Sí, bueno, sabemos que los hombres tienen mayor tendencia a la violencia y agresividad que las mujeres, y yo creo que en el tráfico queda muy claro, ¿no? Se ve muy claro cuando ves las estadísticas de la DGT, en la que además los hombres ganan por mucho a los accidentes y los muertos en carreteras. Si vemos estadísticas, la mayor parte de los muertos son hombres.
Es cierto, ¿no? Aquí sí que hay una diferenciación muy muy importante. El hombre, la mayoría que fallece en carretera son hombres, la mayoría también que tienen que recuperar los puntos por materias muy diferentes, pero sobre todo por el alcohol, las drogas, etcétera, también son hombres. O sea, que quizá es un perfil que deberíamos de empezar a vernos, a darnos cuenta de que van por ahí los tiros, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo cuando imparto los cursos de recuperación de peso por puntos,
sí,
lo veo claramente, ¿no? En cada curso puede haber como mucho una o ninguna mujer. Uh-huh. Siempre son hombres.
Siempre son hombres. Oye, ¿has estado tú en unos cursos y trabajando de forma estrecha con la policía local sobre la violencia de género? ¿Tiene alguna relación la violencia de género con la violencia vial?
Bueno, yo no me atrevería a hacer una afirmación así, pero sí que es verdad que, bueno, sabemos que la persona que es violenta suele ser violenta en muchos aspectos de su vida, ¿no? Una
sí.
persona que no es educada y que no tiene valores no los va a tener en la conducción ni en otros ámbitos de su vida, ¿no?
¿Cómo se puede evitar ser un conductor agresivo? ¿Hay alguna fórmula, María?
Bueno, pues como decía, que una persona que es violenta en general también va a serlo en la conducción posiblemente, ¿no? Entonces, no es algo simplemente la conducción, sino de muchos ámbitos de su vida. Eso va en la educación de la persona. Entonces, hay que ir muy atrás a cambiar esa educación en una persona para que en un futuro no tenga esta agresividad, esta violencia.
David.
Sí, yo, hombre, creo que las cosas han cambiado bastante porque, igual Vicente, tú, esto fue hace años, ¿eh? Pero esa frase típica en la conducción de mujer tenías que ser, esa creo que de pequeños la hemos oído todos y se ha ido diluyendo con el tiempo. ¿No tenéis esa sensación que ese tipo de actuaciones están cambiando?
Quizá en lo público sí, no sé si no tanto en lo privado, porque es verdad que el coche es un elemento privado, ¿no? Es como la casa de uno, y ahí cada uno
y también
piensa y dice y habla.
Un prolongador de frustraciones en ¿sí? muchas ocasiones.
Y no sé si en materia privada esto ha cambiado mucho, María, ¿o qué?
Bueno, respecto al vehículo, sí, tenemos esa percepción de que es algo privado, pero sabéis que realmente es algo público. Estamos todos en la vía y el problema es que el riesgo de uno lo compartimos todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa visualización de que es algo privado, porque nunca estamos solos.
Bueno, pues no sé si hemos aclarado un poquito esto. Vamos a por lo menos a llegar a una conclusión. Vamos a ver si dejamos de ser tan violentos en todas las materias y sobre todo en la conducción, ¿no? De esta forma privada que tenemos y ser de ser violentos y ponernos nerviosos, ¿no? Alterarnos a la hora de conducir. A ver si esto cambia, ¿eh? Bueno, María, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. María Collado es psicóloga de Stop Accidentes con nosotros en Luz de Cruce. La violencia vial que sigue, desgraciadamente, en nuestra sociedad, y teníamos que cambiar impresiones sobre este aspecto, sin duda alguna, importante. Hablamos enseguida de todo lo que debemos saber sobre el vehículo eléctrico, todo lo que debemos saber sobre los vehículos de movilidad personal, todo lo que debemos saber sobre otros muchos aspectos de seguridad vial que enseguida nos cuentan nuestros expertos. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
El amor verdadero no existe. Lo bueno de los prejuicios es que casi nunca se cumplen. Y menos mal que no siempre se cumplen, porque con el programa BMW Precios Cerrados tienes la garantía de calidad de BMW a un precio mejor del que esperabas, con descuentos de hasta el 20%.
Descubre tus precios en Engasa, tu taller autorizado BMW en Pista de Silla y en Cuart de Poblet, Valencia.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 30. Valencia.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, ECD Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nueva temporada de Luz de Cruce. Y la verdad es que en los últimos años, al principio, de vez en cuando, alguna pincelada de vehículo eléctrico, alguna pincelada de nuevas tecnologías. Posteriormente ya, bueno, en algún programa caía alguna noticia, pero ahora ya prácticamente a diario y además ocupando gran parte de este programa tenemos que hablar de vehículos eléctricos, de movilidad, nueva movilidad. ¿Sí, de Diego?
Te doy la de hoy. Dime, mañana. Presenta Porsche el Taycan, su primer vehículo completamente eléctrico, y lo va a hacer en 3 lugares distintos del mundo. En las cataratas del Niágara.
Buen sitio, ¿no? Pero,
bueno. En una granja solar en, agarraros un poquito, en Neuherganderberg, cerca de Berlín. Y en el parque eólico en la isla de Pingtan, a unos 150 kilómetros de la ciudad china de Fuzhou.
Sí.
En la provincia de Fujian.
¿Y las cataratas? ¿De qué forma?
Eso es entre Estados Unidos y Canadá. No dicen cómo. Va a ser mañana a las 3 aproximadamente de la tarde, hora peninsular. Pero una cosa que ya ha hecho, que me ha encantado Porsche para presentar el Taycan, ha cogido el USS Hornet, que es el portaaviones que se utiliza para rescatar a los astronautas en las misiones del Apolo 11 y el Apolo 12. Sí. Y han hecho una prueba de aceleración en la cubierta, donde despegan los aviones, y han puesto una aceleración de 0 a 145 kilómetros por hora, y luego a 0 otra vez, porque si no te caes del portaaviones. En apenas 10 segundos lo ha conseguido el Taycan. También han estado en el circuito de Nardò haciendo un test de 24 horas circulando a una media de unos 200 kilómetros. Así que tenemos un deportivo con sangre Porsche. Y bueno, y tenemos
¿y
aquí
no
en
vas
el
a estar
estudio
tú, no vas a estar tú allí
no.
En las cataratas.
Me gustaría, me gustaría. Lo más cercano me pilla Berlín, pero mira, hemos intentado contactar con Víctor Seara, que estaba volando ya hacia Italia, hacia para el Gran Premio de Monza.
Sí.
Lo he pillado en Zúrich, pero con esto de los retrasos de los aviones y tal, estaba ya en el avión y no podía hablar.
No
me han
podía
dicho
hablar.
Apaga, Víctor, que te echamos del avión.
Vale. Bueno,
así que no ha sido posible.
Bueno,
pero
oye,
tenemos una persona aquí en el estudio, Vicente, perdona.
Sí, está.
Está.
Ha llegado,
y que la última vez que estuvo aquí vino acompañado y nos amenazó.
Ahí va.
Nos amenazó no, con esto, esto que tengo en la mano.
Pero esto no tiene nada que ver con la agresividad.
No, no, pero
la
amenaza con la psicóloga
fue positiva.
Te pueden amenazar con un libro, de dos formas, que te lo lanzo a la cabeza.
Sí, sí, sí.
O que lo escribo.
Bueno, y esta amenaza fue de escribirlo.
Fue
y
de
escribirlo.
Y lo ha escrito. Y la ha cumplido. Y Javier Tomás Catalá es una persona que cumple sus amenazas, ¿verdad, Javier?
Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, muy bien. Gracias, Vicente. Gracias, David, por permitirme estar hoy aquí en este inicio de temporada de Luz de Cruce. Y nada, muy agradecido.
Oye, encantado, además. Oye, todo lo que debes saber sobre el vehículo eléctrico está ahí en ese libro. Y la verdad es que tengo unas ganas tremendas de leerlo.
Pues lo acabamos de...
Porque quiero saberlo todo.
Está calentito, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo acabamos de recoger ahora mismo de la editorial, David y yo, que hemos ido a por él.
Sí.
O sea, que estamos de estreno, tanto vosotros en la temporada, yo presentando este libro que espero que pueda ayudar a toda esa población que necesita conocer de verdad esta nueva tecnología que es el coche eléctrico.
Sí.
Necesita conocerla porque no es algo que por defecto la gente deba conocer. La tecnología...
Yo quería hacerte una pregunta técnica desde el principio, Vicente. ¿El coche eléctrico tiene junta de la trócola? Vicente, ¿tú crees que tendrá junta de la trócola como siempre? Cuando hemos hablado de motores de combustión, nos han metido, como se suele decir, muchos gomazos por desconocimiento. Estamos ahora con un cambio de tecnología. Pasamos del motor de combustión, que hemos, yo creo que hemos convivido, bueno, nosotros toda nuestra vida, nuestros padres también, nuestros abuelos casi todos, y nuestros bisabuelos vivieron el cambio, ¿no? De ir en burro, de ir en a caballo... A ir en coche tal, y en tren también, ¿no? Más o menos ahí estuvo el cambio. Ahora no cambiamos de coche, pero sí cambiamos de tecnología, ¿no? Y de medio de cómo mover ese coche. Hay mucho que aprender, Javi.
Claro, llevamos décadas moviéndonos de una determinada manera y hemos asumido cómo funciona. Realmente no somos mecánicos y no por ello no podemos llevar tranquilamente un coche. Pues esto va a pasar exactamente lo mismo con el paso de los años con el tema del eléctrico. Porque la gente, los conductores, no tienen por qué tener estudios eléctricos ni ser electricistas. Entonces, todas esas variables que están alrededor del coche, kilovatios hora, cargas continua, alterna, cosas que habéis comentado muchas veces aquí en el programa, pues hay que ponérselas muy, muy fácil a ese conductor para que lo entienda. Porque nadie se compraría, pensemos en una tele,
sí.
500 euros. Pues no, si no lo entiendes no te lo vas a comprar. Pues pensemos en un coche que vale varias decenas de miles de euros, si sí. No lo entiendes, no te lo vas a comprar.
Ya, a veces la televisión tampoco lo entiendo. ¿El vehículo eléctrico lleva también mando a distancia o no? ¿Es fácil de manejar o qué?
Es muy fácil de manejar y sí. La verdad es que son conceptos muy, muy sencillos, pero que hay que explicarnos de una manera didáctica y es precisamente lo que he tratado de hacer en este libro que se llama Todo lo que debes saber sobre el coche eléctrico. Y va por esa línea, que todo el mundo pueda entender de una manera sencilla
sí. Todas
las variables necesarias, cuánto tarda el coche en cargar, autonomía, precios, sobre todo la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto me va a costar recargar? Pues
sí. Esa
pregunta que se trata de responder muchas veces de una manera muy, muy rápida, ¿cómo vamos a saber responderla si no entendemos la factura de la luz de nuestra casa?
Oye, ¿para escribir el libro has ido a preguntas frecuentes y estas cosas o no?
A cualquier pregunta... Sí. Que cualquier conductor habitual vaya esté preguntando y esté demandando. De hecho, los case study que se puede decir, ¿no? Las personas que me han ayudado pues son las personas que tengo cerca. Entre ellas David y tú, por supuesto, pero mi familia, mi padre, mi madre, mi mujer, gente pues que a priori no tienen por qué tener esos conceptos eléctricos y son los que me han ayudado muchísimo a escribir el libro.
Después de escribir el libro, ¿se te ha planteado alguna cuestión? ¿Alguien te ha dicho, oye, mira, esta cuestión no la he planteado? Sí,
hay algunas cositas que iremos sacando también a través de blogs, a través de artículos, porque claro, esto de la movilidad eléctrica acaba de empezar.
Claro, que es constante, claro, ¿no? Claro. La transformación.
Yo desde mi posición, desde mi trabajo en Power Electronics, que como sabéis fabricamos cargadores, estamos en un balcón privilegiado donde vemos el punto exacto donde nos movemos. Entonces hay mucho, mucho que avanzar.
¿A cuántas preguntas respondes más o menos en el libro? ¿A cuántas?
Pues tiene unos 11 capítulos y internamente...
A cientos de preguntas, ¿no?
Muchísimas.
¿Y cuál sería la primera? La cuestión, quizás ya has hecho alusión a ella, ¿no?
El precio,
¿no?
El precio, por un lado, el precio del coche, que sabemos que es más elevado si lo comparamos con uno de combustión, pero hay que compararlo también lo que nos ahorramos de gasolina.
Sí.
Y eso puedo dar fe, no con conceptos teóricos, sino porque yo soy conductor de vehículo eléctrico todos los días y doy fe que me ahorro 5 o 6 veces lo que me gastaba antes con la gasolina. Eso
sí.
Es una realidad. Y luego, por otra parte, hago mucho, mucho énfasis en entender una factura de la luz, la de mi casa.
Sí. Sí, yo aquí en este caso, y esto es algo que he hablado mucho con Javier, es que la gente tiene que coger un concepto. En el momento que estamos, el coche eléctrico, todo el mundo está pensando en sistemas de carga ultra rápidos, en carreteras, sí que son necesarios para los grandes desplazamientos. Pero el secreto de ahorrar dinero en el coche eléctrico, Javier, es la carga nocturna en tu domicilio.
Claro, parece que todo el mundo está esperando a tener la misma
infraestructura. Supercargador, supercharger, ultracharger. No.
Hay muchas noticias a día de hoy, unas más negativas, otras súper, súper positivas. Entonces yo creo que nosotros nos debemos de quedar en la neutralidad y el entender la tecnología que tenemos hoy. La que tenemos hoy, yo no tengo absolutamente ningún problema de autonomía, porque te acostumbras a cargar cuando tienes que cargar, que sí, le solemos llamar recarga lenta, esa carga que cuesta unas horas, pero
que es cuando duermes, que es cuando duermes, que no te hace falta el coche.
Deberíamos empezar a cambiar el concepto de carga lenta y carga rápida para cargas adecuadas y cargas no adecuadas. Si yo voy a cargar media hora y no tengo el tiempo, eso no es rápido, es no adecuado. Pero si yo voy a estar en casa 10 horas, no es lento, es perfectamente adecuado y válido.
Y te sirve. Yo hago un ejemplo con números con Javier, si te parece, Vicente, muy rápido. Si tú, por ejemplo, dejas tu coche por la noche en casa 10 horas y te cuesta el kilovatio 0,10, que es un precio bastante razonable, ¿no? Hay más baratos y más caros, pero 0,10. Sí. ¿Cuánto le costaría? Y tienes un coche que gasta 15 kilovatios a los 100 kilómetros.
A ver, vamos a aclarar, vamos a dejar las cosas.
Lo vamos a dejar en números. Javier te lo va a decir. ¿Cuánto le costaría a esa persona que ha cargado 10 horas durante la noche a 0,10 hacer 100 kilómetros?
0,10 por...
Por tal, por 15, 1,50 euros. Es decir, ¿con qué coche del mercado puedes hacer hoy en día 100 kilómetros por 1,50 euros? Con el del amigo, el que te lleva.
¿Pero harías 100 kilómetros o harías más de 100 kilómetros con ese 1,50 euros?
Con ese 1,50 euros, si tu coche consume 15 kilovatios a los 100 kilómetros es como decir 15 litros, por poner tu, aunque las cantidades sean distintas.
Sí.
Pero si tu coche consume 15, que es por ejemplo lo que consume un Nissan Leaf, un Kia e-Niro, consume 15 kilovatios a los 100,
sí,
y tú pagas a 0,10 el kilovatio, te sale 1,50 euros los 100 kilómetros, clavados.
1,50 euros los 100 kilómetros, que un Kia Niro tiene unos 400, ¿no? Más o menos de autonomía. Estamos hablando más o menos de 6 euros.
Ir a Madrid, 4 o 5 euros, por ponerte un ejemplo. Sí. Hoy en día eso no lo puedes hacer con ningún otro vehículo de mercado,
claro,
creo
pero
yo.
Cuando te llega la factura de la luz, pues claro, entonces sí que notas ahí una diferencia bastante notable. Lo que es verdad que después no te vienen las facturas de...
No tiene la visa del combustible,
de Repsol,
¿no?
De Repsol,
¿no?
Sol.
Yo me he olvidado de ir a las gasolineras.
Sí.
Ya no voy y se nota.
Ya no tiene facturas de Repsol tú, ni de similar.
Yo tengo la disciplina desde que empecé con el coche eléctrico de apuntarme todos los días, las cargas que hago, lo que me cuestan.
Sí.
Y los números son claros.
Y la factura de la luz, lógicamente, sí, te ha subido mucho. Eso también lo habrás notado, ¿no?
En realidad no tanto.
¿Ah, no?
Es que yo no hago tantos kilómetros como para realmente pensar que me está subiendo muchísimo la factura de la luz. Pero lo importante es comparar no la factura de la luz, sino compararlo con lo que me estoy ahorrando de la
el diferencial
de la
con lo que te gastabas. Si antes te gastabas
sí,
60
tengo, claro,
euros al mes en combustible, pero ahora te gastas igual 20.
Sí, eso lo tengo claro. Y yo creo que los oyentes también. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también la subjetividad.
Claro.
La subjetividad es la factura de la luz. Me ha llegado con un montón de euros, con cientos de euros. Y claro, es verdad que después dicen, sí, es verdad, pero no he pagado nada de gasoil, ni de gasolina, ni nada. Entonces, eso me ha compensado.
Mira,
obviamente,
el cálculo que te he hecho... Si,
pero vamos a
Javier
jugar con la subjetividad.
No, si hiciese Javier 2.000 kilómetros al mes, si cada 100 kilómetros le cuesta 1,50 euros, 1.000 kilómetros le costaría, en este caso, 15 euros, y 2.000, 30 euros. 30 euros por 2.000 kilómetros. Creo que está bastante bien.
Con David tengo yo pactado hacer un día un programa sobre la factura de la luz.
Sí.
Y lo bueno de eso es que cuando tú vas a una gasolinera a día de hoy, no puedes negociar con la compañía. Sin embargo, cuando tú tienes tu factura, puedes revisar tu tarifa, puedes revisar tu término de potencia y abaratar si realmente estás pagando más de lo que debes,
sí,
puedes cambiarte de tarifa. Obviamente te vas a adaptar a la tarifa del coche eléctrico nocturna para tratar de pagar lo menos posible cuando el coche está demandando.
¿Cuántos kilómetros haces tú normalmente con el coche eléctrico al mes?
Yo estoy haciendo 2.000 kilómetros, no llega.
2.000 kilómetros. Estamos hablando de 30 euros al mes, ¿no?
Sí,
bajo ese punto de vista, ese prisma, son 30 euros al mes, 2.000 kilómetros. Vamos, si lo hiciésemos en un vehículo convencional de gasoil, el que menos consume quizá, claro, nos estamos yendo...
150 euros, sí. 102.
Sí, sí. Pongamos los 5 litros de gasoil, entre 4 y 5.
Sí, sí.
Pero fíjate, si le damos
la
vuelta a todo esto...
De un vehículo diésel, de los que menos consumen en estos momentos en el mercado, pues estamos hablando que, bueno, podría ser que la mitad o algo menos de la mitad.
Pero fíjate,
con el vehículo que menos consume. ¿Eh?
Vamos a hablar de otro Javier. En este caso tenemos a un amigo común que es Javier Cervera,
sí,
que estuvo aquí presentándonos el congreso que se hizo en Madrid sobre energías, los ingenieros energéticos. Y él, por ejemplo, en su casa nos contó todo el sistema que tiene, que es la primera instalación compartida de España a nivel fotovoltaico, de energía solar,
uh-huh,
y él carga su coche eléctrico con esa energía del sol. Es decir, ya ni va a Iberdrola, ni va a otra compañía, Endesa, directamente. Él se enchufa a su sistema fotovoltaico y carga su coche con el sol.
Tenemos que decir que hemos hecho este verano, David de Diego ha hecho unas pruebas de vehículos eléctricos y me sorprendió mucho porque el regreso lo hicimos en un vehículo eléctrico y lo hicimos de golpe, ¿no? Tuvimos que parar absolutamente
un Madrid-Valencia.
Para nada, ¿eh? Un Madrid-Valencia.
¿Decimos nombres?
Sí, por
Kia,
supuesto.
Un Kia e-Niro, long range,
sí.
Madrid-Valencia, a velocidad legal, como siempre se hacen todas las cosas en luz de cruce, a 120 kilómetros por hora.
Incluso por debajo.
Esas risas no me están gustando nada.
Incluso por debajo,
porque sí. Cuando se hay que llevar cuidado, hay que portarse bien.
Sí.
Y en este caso, el Kia Niro hacía una muy buena media a 120 kilómetros por hora de consumo. Mm. Eso sí, el vehículo climatizado a 22 grados.
Sí, sí.
Una buena conversación, buena música.
Yo he visto por ahí alguna prueba con el mismo vehículo que dice, no, pero no pusimos el climatizador y nos sobraron 60 kilómetros de autonomía. A nosotros creo que nos sobraron 40,
¿puede 58.
ser?
58. Esta foto está certificada.
Por eso te digo. Y sí que pusimos el climatizador durante todo el viaje. Y también el equipo de sonido, etc.
Iniciamos el viaje de día. Se acabó de noche, quizás eso redujo un poquito, ¿no?, el consumo por parte. Pero realmente, viendo, porque en este caso la información que te da el Kia Niro es bastante importante, era un porcentaje del 3%, 4% del consumo total de energía que se había hecho, el 4% era climatización. También ocurre que se suele hablar que en los coches de combustión, de los 5 litros, entre medio y un litro, es cuando llevas el aire acondicionado puesto también. Eso no nos damos cuenta y no lo analizamos. Yo creo que, Javier, todo este tipo de cosas, cuando tengamos más información, porque el coche eléctrico también viene de la mano del coche conectado, claro, de que en tu teléfono puedas analizar realmente lo que estás consumiendo. ¿Tú crees que la percepción del usuario va a cambiar?
La percepción del usuario, voy a poner un ejemplo. Hace 10 años, pensemos en el teléfono que teníamos y cómo lo conseguíamos. Ni siquiera pagábamos por él porque negociábamos con la compañía de teléfono y nos lo regalaba. Y luego pasamos a utilizar smartphones que pagamos por ellos y la tecnología es infinitamente más avanzada y no volveríamos atrás, aunque tengamos que pagar por el móvil. Pues esto es algo muy, muy, muy similar. Y estoy diciendo la evolución del pasado y pensemos la actual y del futuro. Como habéis dicho, marcas, creo que puedo decir el coche que llevo yo.
Sí, por supuesto.
Llevo un Nissan Leaf que con él hago unos 210, 220 en función de esto en carretera, esto en ciudad.
Sí.
De 2018, tecnología 2018. Habéis estado hablando de tecnología 2019 con el Eniro, que hace el doble de kilómetros.
El Leaf también lo hemos probado, ¿eh?
Sí.
También tuvimos la oportunidad.
O sea, el doble de kilómetros en un año, simplemente.
Sí. Sí,
pues
sí.
Esto solo va a hacer que mejorar.
Claro, estamos hablando de, por ejemplo, el Eniro tiene unos 400 kilómetros de autonomía, que está bien, y que supongo que en un par de años tendremos ya vehículos que tendrán esos 600, 700. Entonces ya estamos hablando de un vehículo normal y corriente, ¿eh?
400 es una cantidad
bien,
muy,
bien.
Muy respetable.
Está bien, pero bueno, también es verdad que cuando te subes a un Golf y te da, pones 40 o 50 euros y te da 900 kilómetros de autonomía, pues todavía está
obviamente
lejos.
Sí, pero para ir a la calle Colón, a la Cañada, a Liria, igual tenemos que recomponer. ¿Cuántas veces al año necesitamos más de esa autonomía?
Es que llega un momento que cuando llevas el eléctrico, un poco la mentalidad se te va acostumbrando. Incluso yo que tenía ya había estudiado mucho, el primer día que lo cogí, aprendes. Y llega un momento que la mente se integra y ya no estás pensando en ese problema de autonomía, porque tú vas a un sitio, intentas buscar un cargador y cargas. Yo cargo muchas veces en el cargador. Tenemos un cargador en Villar de Arzobispo de placas solares que es gratuito, por ejemplo. Y eso
pero
no,
tienes
no...
esa facilidad, pero la gente que no tiene un chalet para poderlo cargar habitualmente, sino que vive en un piso en Valencia, pues tiene también esas dificultades para cargar,
Vicente,
por ejemplo.
Te voy a poner, vamos a aclarar esto. Aquí tengo a Javier que me sirve de refrendo en las afirmaciones que voy a hacer. ¿O lo vas a decir tú?
Es que son inconvenientes que tenemos que dejar en la mesa,
claro,
¿no?
¿Quién sería la persona que quizás no es el objetivo en este momento, a septiembre de 2019, entrar en un coche eléctrico? Quizá alguien que no tenga una plaza de garaje. Eso le complicaría mucho más la vida.
Claro.
Porque el que sí que dispone de una plaza de garaje, la actual legislación, Javier, lo facilita todo. Mm-hmm. Comunicación fehaciente, cuéntalo tú.
Sí, hay muchos casos que podemos hablar que son favorables al coche eléctrico y hay otros también que no. Una persona que es comercial, una persona que lleva un coche pesado, que tiene que hacer muchísimos kilómetros, pues no es el momento, no, la tecnología no está
claro
lo suficiente madura para ti.
Pero que tiene una plaza de garaje, con que se lo comunique a la comunidad y se ponga un cargador, ya está.
Ya
tan
tiene,
simple como eso.
Y garajes, Vicente, hay muchos.
Tú tienes una plaza de garaje en tu edificio, solamente tienes que ir al administrador, mandarle un mail diciéndole, me voy a instalar un cargador en mi plaza.
Vosotros lo estáis pintando bonito, pero yo no lo quiero pintar bonito. A ver, tenemos aquí también que levanta la mano, atención, uno de los ejemplares, que quizá pues el alumno más ejemplar que tenemos, sin duda alguna, ¿no? Tenemos con nosotros a Quique Martí Banás.
¿Cómo estás? Más maduro, más mayor,
sí,
que ayer fue su cumpleaños.
Lo veo que sí, ha cumplido un año más, ¿eh? Quique, felicidades, hombre.
Gracias, hombre, gracias.
Que cuéntanos.
¿Qué tal? No, mira, Vicente, iba a defenderte. Al final, la parte que yo creo que Vicente nos quiere transmitir es la gente.
Menos mal que está aquí que para dejarlo claro.
Menos mal. La gente de a pie, en su día a día, ¿cuáles son las preguntas que se hacen? Si yo no dispongo de una plaza de garaje, ¿dónde lo cargo? Hay tantos puntos de recarga como se dicen. Es verdad que hay ciertas aplicaciones que nos facilitan la vida y nos llevan a puntos de carga, electrolineras, que hay gente que aún no lo conoce. Pero para una persona que verdaderamente no dispone de una plaza de garaje fija, que estaciona su vehículo en la calle, como pueden ser, no sé, el 40% de los vehículos, no sé el porcentaje, se me estoy inventando, ¿eh?
Sí.
¿Cómo lo hacen?
Pues te voy a dar respuesta muy fácil. A menos que tenga un Tesla, que tiene una red de recarga mundial, cuando digo mundial me refiero al mundo industrializado, Europa, América, Australia, Japón y algunos otros países por ahí salpicados, ahí sí que te podrías permitir el lujo de, porque tienes una red de recarga, el que no tenga plaza de garaje 2019, septiembre, día 3, no es un cliente objetivo para tener ahora un coche eléctrico.
Bueno, pues ya tenemos gente que no tenga plaza de garaje que se olviden del coche eléctrico.
No, no tiene por qué.
Ah, no, venga, vamos a ver qué dice.
No suelo escucharlo por ahí, pero en este momento hay empresas, pues yo trabajo en una de ellas, pero hay muchas más, que demandan talento, gente que sepa. Estamos acostumbrados a hablar mucho de negatividad de empleo, pero de trabajo técnico cualificado hay falta. Entonces, una manera muy, muy llamativa de reclamar y de traer ese talento a las empresas, por ejemplo, es poner a la disposición, como hacemos nosotros, cargadores para poder cargar. Porque a las empresas les cuesta muy, muy poco dinero a la electricidad porque tienen unos acuerdos, macroacuerdos, mucho más interesantes que los que podemos tener en nuestras casas. Y yo como usuario ni siquiera le quiero pedir a esa empresa ni que me lo regale. Pero si a mí una empresa me deja cargar en el parque tecnológico, en Fuente del Jarro, en un polígono industrial, me permite cargar y pagarle yo lo que cuesta a la empresa la energía, para mí va a ser una razón para ir y tratar de trabajar en esa empresa.
Pero está bien, Javier, porque estás tú solo, pero dentro de poco, si hay 1,000 como tú, ¿dónde acargan? ¿Qué hacemos?
Eso. Muy fácil. Imagina tu mundo,
no,
Vicente.
No, quiero que me responda, David. Quiero que
vale, yo aquí. Es que me gusta meter caña.
Es muy difícil que vayamos ahora a pasar no llegamos al 0,5% de coches eléctricos y cogemos vehículos, pues es un poco más, alrededor del 1% al 100%, ¿no? Los pasos que se están marcando a través de las administraciones y de Europa, estamos hablando de, creo, de 31 años.
Sí, es muy exponencial.
Estamos hablando que la tecnología, pensemos en nuestro teléfono, que cada 6 meses nos están sacando uno nuevo. Entonces la tecnología va muy, muy, muy rápido y tenemos 31 años para adaptarlo. Entonces yo creo que no podemos pensar que 100% de la población el año que viene va a tener un punto de recarga y va a tener un coche eléctrico, pero en los próximos 6, 7 años vamos a ver un incremento muy, muy grande. Y, que vamos
y dentro
a
de los próximos
millones.
6 o 7 años necesitaremos un cargador en nuestra plaza de garaje, o será suficiente con dejar el coche en la calle e ir a una electrolinera y cargar el vehículo, como lo estamos haciendo con el vehículo diésel o gasolina.
Las compañías eléctricas se han comprometido a tener en toda España en los próximos dos años, cada 100 kilómetros un punto de recarga. Y lo están haciendo, además, porque se ve cómo lo publicitan y demás. Además, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, nosotros hemos estado ya hablando de un cargador que están instalando ahora mismo aquí
en Antiguo Reino,
de la radio. Entonces, poco a poco, hablamos hace no mucho del que se estaba poniendo en Cortes Valencianas también.
¿Sí?
Entonces, poco a poco se van instalando.
Pero mi pregunta, Javier, es, nosotros no tenemos un surtidor en cada plaza de garaje, obviamente para gasolina o diésel.
Ahí discrepo, Vicente. Sí, lo tenemos. Perdón, hay electricidad en todos los edificios.
Déjame. Nosotros no tenemos. Vamos a la gasolinera, cargamos nuestro depósito de combustible, de gasolina o diésel. En el futuro, va a poder ocurrir eso, es decir, no tener nada, ningún cargador en nuestra plaza de garaje y sencillamente ir a una gasolinera, una electrolinera, y cargar.
Más incómodo.
Y cargar.
Y lo suyo es que tú en tu casa, o tal cual está montado el sistema eléctrico, es para que tú en tu casa tengas la comodidad de cargártelo. Sí que va a existir lo que tú has dicho, esa posibilidad, pero como siempre va a ser para casos de que, vale, estoy fuera de casa, he hecho 300 kilómetros, tengo que cargar en una electrolinera. Entonces, eso va.
¿Tú no ves ese salto? ¿No ves ese salto cualitativo entre el vehículo, la utilización del vehículo eléctrico, y ya salto directamente a cuando ya hablemos de esos 1,000 que van a ir a cargar, ya tengan electrolineras y por tanto necesiten un cargador en su casa?
Vamos, yo lo veo eso, una transición lógica.
Sí.
Y no veo que eso vaya a parar la transición. Ajá. Aparte es que no es que lo diga yo, es que hay una administración nacional, una línea muy muy clara desde Europa.
Unión Europea habla de un millón de cargadores hasta 2025, tiene que haber
es
que casi.
El camino lo han marcado ellos, nos podrá parecer un poco mejor, nos podrá parecer un poco peor, pero es ahí hacia donde vamos y los compromisos de las empresas que hacen. Nosotros ahora mismo estamos ofertando muchísimos cargadores y yo creo que vamos a empezar a ver cómo esos puntos de recarga para toda esa gente que quiere tener una recarga parecida o similar a la que tenemos a día de hoy, que pueda estar en las calles.
A ver, Quique, que ya sabes, va en detrimento tuyo también, que tienes que hablar de alguna moto, ¿no?
Ahí está el tema, ¿no? Pero te iba a decir, ¿quién se acuerda de las motos en el tema eléctrico? Y que veamos como marcas como Harley Davidson, que es un fabricante americano que seguramente era electricidad.
Y que su esencia era el brum brum, ¿no?
sabe lo que es, porque se ha leído un libro. presenten modelos como Limeware y que estén apostando muy, muy, muy fuerte por el tema eléctrico. O sea, significa que el mercado verdaderamente va hacia allí, que no es una apuesta puntual de algún fabricante que ha decidido despuntar, como Zero Motorcycles, que solo ha diseñado motores eléctricos y nunca ha tenido una moto de combustión. Y al final, si nos fijamos, todas las marcas empiezan con prototipos. Te lo muestro luego. Está claro que la red irá más acorde, habrá más puntos de recarga, que sí que es cierto, que esto se lo he oído muchas veces a David, que la red española verdaderamente a día de hoy está preparada para soportar que cargarán infinitos coches más de los que cargan a día de hoy, todos los países lo tienen así.
Exacto, si mañana apareciesen, creo que eran 2 millones de coches en carga nocturna en España, la red de recarga...
Sí, la red eléctrica española lo soporta.
Sí, el sistema eléctrico no se resentiría, lo soportaría.
Importante. Bueno, venga, que electricidad también tiene que utilizar, supongo, los patinetes eléctricos. Y de ello vamos a hablar en unos segundos con nuestro experto, profesor Juan Barbera, aquí en Luz de Cruce.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues cuidado con esa felicidad de que cuando uno se levanta con el sol de cara y estas cosas, se puede encontrar uno con el poli local y dice, alto, tú tienes que llevar casco. Vamos a hablar con Juan Barbera. Bueno, seguimos por supuesto aquí en los estudios con David de Diego, con Quique, con Javier. Buenas, Barbera, buenas, Juan.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Compañía.
¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Bien. Sí. Vicente, disculpa, me estoy oyendo de eco.
Ah, vale, pues vamos a intentar solucionar ese problema. Y si no, pues nada, pues lo tendremos un poquito complicado. Si puedes soportarlo, pues es fantástico.
Intento contaros alguna cosita. Sí. Os veo muy activos, muy enérgicos y con cierta electricidad. Es decir, interesante la conversación que estáis manteniendo.
Ah. Bueno, pues tenemos el tema de vehículos de movilidad personal ahí con la policía local que ya está haciendo, bueno, pues está controlándolo un poquito más de lo normal. Teníamos eso de los tipo A y tipo B, los patinetes eléctricos, y los tipo B son la mayoría, parece ser, ¿no? ¿O qué?
Sí, es exacto. Es decir, acabas de comentar que te puedes encontrar con un policía que te quite la sonrisa. Bueno, de momento estamos hablando de que están advirtiendo, están informando. Recordar que todos estos cambios normativos es interesante que la gente los aprenda y se informe al respecto. Recordamos, dos tipologías de vehículos de movilidad personal de patinetes, ¿vale? Tipo A, tipo B. ¿Vicente?
Sí, te escuchamos perfectamente, vale, Dino. Si no, tendremos que cortar la conexión.
Perfecto, ahora me
vamos a ver.
Se ha ido el eco, estupendo. Sí, bueno, pues En cualquier caso, la gran diferencia entre ambos, a simple vista a lo mejor cuesta, ¿no? Pero hay un par de detalles, entre ellos la velocidad, que eso lo, unos alcanzan 20 kilómetros por hora, los otros alcanzan 30 kilómetros por hora, pero también varía entre ellos lo que es la longitud. Unos, los tipo A son de un metro y los tipo B son de 1,90 metros. Esto es más fácil de identificar. Es importante saber qué tipo de patinete estamos llevando, qué tipo de utensilio, qué tipo de elemento estamos comprando. La gente está adquiriendo, está usándolos y muchas veces no es consciente. La gran diferencia, básicamente, el tipo A no es obligatorio que lleve casco ni timbre, ¿vale? Y en el tipo B es obligatorio tanto el timbre como elemento en el propio vehículo y el casco en el elemento del conductor, ¿vale? Básicamente esa es la única diferencia en cuanto a circulación. Ambos circulan por los mismos sitios, que ahora los aclararemos, excepto en las calles peatonales. No hablamos de aceras ni nada, sino calle peatonal, en la cual hay un acceso restringido a vehículos de motor, excepto bicicletas y vehículos de movilidad personal, pero serían los tipo A, únicamente a velocidad de 10 kilómetros por hora. Circulación en general, para todo tipo, tanto A como B, iríamos, si queréis, vamos a la inversa. Hemos hablado de esta calle peatonal solamente para el tipo A. Las sendas ciclables, como cualquier parque, la albufera, etcétera, serían tanto para uno como para otro. El carril bici en acera o en calzada también sería tanto para uno o para otro. Distintas velocidades, hablamos de en un tipo de vía 10, en otro 15 y en otro 20. Y luego las calles residenciales, las ciclocalles, las zonas 30 y las calles a 30... Recordar, calle de un solo carril y un solo sentido, velocidad máxima 30. Por este tipo de calles podrían circular los patinetes tanto uno como otro. Y por último, en las calles de más de un solo carril, perdón, de más de un carril, una avenida con dos, tres carriles, si tenemos un carril en el cual la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora, también podríamos circular en ese carril. Esto aquí en Valencia ahora mismo no hay ninguna calle. En Madrid sí que se emplea en algunos tramos para dar acceso a las bicicletas. Pero imaginaros que, pues lo que sea, ¿no? En la Gran Vía se les ocurre pintar un carril con 30. Sería posible ir por ese carril con este tipo
bueno,
de...
Bueno, vamos, si te parece, con los tipo A, tipo B, que es donde empiezan las dudas. ¿Qué es tipo A? ¿Qué es tipo B? ¿Qué diferencias hay entre otros? Y sobre todo, aquel usuario que lleva un tipo A o un tipo B, ¿cómo lo sabe diferenciar?
Básicamente lo vas a diferenciar por la ficha técnica, es decir, estos vehículos deben de llevar también una etiqueta del fabricante, digamos, un certificado de características técnicas como tienen cualquier vehículo a motor, ¿vale? Y en ese sí que nos indicará su velocidad máxima y sus dimensiones. Lo que tiene que observar es la velocidad máxima que alcanza. Si su velocidad máxima son 20 kilómetros por hora, sería tipo A. Si su velocidad máxima son 30 kilómetros por hora, sería tipo B. Si su longitud máxima es menos de un metro, sería tipo A. Si su longitud máxima es menos de un metro, es decir, 1,90 m, sería tipo B.
Vamos a ver, entonces estamos hablando de medidas más que de potencias, o ambas cosas.
Las potencias van relacionadas con la velocidad. Lo que único que ocurre es que en la clasificación de la DGT no hace referencia a las potencias. Nos hemos basado en la clasificación, según la ordenanza, del anexo de la circular que emitió la DGT en el 2015, es la misma tipología y en ella la clasificación viene por estos motivos.
O sea, menos de un metro, estamos hablando de un tipo A, más de un metro, un tipo B.
Hasta un metro, incluido el metro.
Incluido el metro, vale. Para rizar el rizo.
Lo he dicho hace un momento y digo, me falta el metro incluido.
Hasta un metro.
Hasta un metro tipo A, más de un metro tipo B.
Que es 1,5, ¿vale? Hay algunos, la mayoría 1,5 por ahí, claro, más o menos. O sea, que entonces entran en el B casi
todos.
Te
podría decir que la mayoría son tipo B, así a simple vista. ¿Por qué? Quitado los de alquiler, que estos casi todos, muchos sí que son tipo A, ¿vale? Una persona que pese 70, 80, 90 kilitos, que los hay, como usuario de patinete, si quiere una velocidad media, cierta potencia y cierta autonomía, va a tener que recurrir a un tipo B. Con lo cual, por prestaciones y demás, le van a vender un tipo B.
Estamos hablando en todo momento de patinetes, atención, patinetes eléctricos, además. Los propulsados de forma humana, esos son otra historia.
Sí, esos juegan en otra dimensión. Esos realmente ni pueden ir por la calle tal cual, de uso general, ni pueden ir por las calles a 30, ni ciclocalles, ni zonas 30. Únicamente podrían circular por calles residenciales, carril bici en calzada, carril bici en acera, sendas ciclables, calles peatonales y, ojo, el monopatín sí que podría ir por una acera.
Sí.
¿vale? Esa es la única diferencia.
El monopatín, sí.
La tracción mecánica, sí, como tal. El monopatín no se considera un vehículo a la hora de desplazamientos. No es como el vehículo de movilidad personal que se ha catalogado y se ha clasificado como tal. Sería otro tipo de elemento, patín o patinete, en cualquier caso. Patines de línea también entrarían en esta acción.
Sí, y otro tipo de artilugios que vemos por ahí eléctricos, que llevan algunos, sobre todo los más jóvenes.
¿A qué te refieres? Aquellos
que no llevan manillar, por ejemplo,
Estos entran en el tipo A, sí. Es decir, aquellos que no llevan manillar, todos estos utensilios entran en la tipología A.
Sí, a pesar de que la velocidad...
Tanto de una rueda como de dos ruedas y demás. Uh-huh. No deberían de sobrepasar los 20 kilómetros por hora.
Sí.
Otra cosa es que, bueno, manipulemos, toquitemos, cambiamos algunas cositas y consigamos que alcance más velocidad.
Por tanto, ¿quién tiene que llevar casco en estos momentos? ¿Qué tipo de vehículo? ¿El que lleve qué? ¿Un vehículo
de movilidad
personal de más de un metro?
Que alcanzan hasta 30 kilómetros por hora y miden una longitud máxima de 1,90. Esos son los que tienen que tener en cuenta. Insisto, preguntamos al comprador, preguntamos a la tienda, nos informamos, tenemos un certificado de características, una ficha técnica, todo esto hay que observarlo, como cuando compro un coche o una moto. ¿Está limitada, no está limitada? ¿Permiso A, permiso A2, permiso A1? Tengo que saber lo que llevo entre manos.
Sí. Bueno, pues si te parece... Seguimos al habla sobre este asunto, no lo dejamos de lado, ni muchísimo menos porque va a traer cola.
Sí, comentar que todavía estamos en periodo de aviso, periodo de información.
¿Sí?
Dijeron que durante el mes de septiembre entraría en vigor. ¿Cuándo? Todavía no lo sabemos. Informaremos en siguientes programas de Luz de Cruce.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta luego, Juan Barberá, profesor Barberá, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Ángel Rivilla está con nosotros. Hola, Ángel, ¿estás por ahí? Buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Bien.
Fenomenal, muy bien.
Bueno, oye, Ángel, estábamos hablando... Oye, por cierto, bien las vacaciones, ¿no? Todo bien, ¿no?
Divinamente.
Sí. Bueno, me alegro que con las pilas, nunca mejor dicho, cargadas, que de pilas hemos hablado mucho en este programa. El hecho de los vehículos de movilidad personal, todavía, si es verdad que se enfrentan un poco con los reglamentos, con lo que vaya a salir a nivel nacional, está la ordenanza que no sé que si contraviene o no. Es un auténtico lío, ¿no,
Ángel? Sí, bueno, es algo que, como bien comentaba hace un momento Juan, solo tenemos una instrucción de la DGT, aún no se ha elevado esto a ninguna normativa, ¿no? Rango de ley ni reglamento general de circulación, que sería lo que deberíamos atener, ¿no? Para circular con este tipo de aparatos por todo el territorio nacional, porque lo que se estaba comentando, recordemos que vale para Valencia, en el momento salgamos de Valencia y entremos en otra población, tendremos que conocer la normativa de esa población, puesto que no existe ninguna norma a nivel nacional que determine por qué espacio se debe circular, por ejemplo, por vías interurbanas. Y cada vez se ven más los vehículos de movilidad personal por ese tipo de vías que no están dentro de las poblaciones y sería necesario regularlo, ¿no?
Entonces, ¿son muy legales o no muy legales estos vehículos de movilidad personal? Digo, ¿la policía local podría ir más allá de lo que dice la ordenanza o no?
Sí, bueno, lo que es sobre todo, y yo creo que esto es una cosa muy importante, claro, la gente al final lo que pretendemos es desplazarnos de un punto a otro de la forma más rápida posible, ¿no? Entonces, comprar un vehículo de movilidad personal y que la velocidad esté limitada a 20 kilómetros por hora, pues quizá nos parezca poco y existe mucha facilidad para deslimitar esos 20 kilómetros por hora.
Una aplicación, Sí,
sencillamente, ¿no? Sencillamente, y que además es una aplicación que en muchos casos proporciona el fabricante de ese patinete.
¿Y podría la policía local controlar eso, que en realidad se ha aplicado la aplicación?
Esa es la cuestión, ¿vale? Claro que se puede. Se me ocurre, por ejemplo, un sistema tan rudimentario, tan sencillo, tan básico como es el que utilizamos para instalar un velocímetro en una bicicleta, ¿vale? O sea, un imán, un sensor, ¿no? Y a partir de ahí un lector de velocidad en el que tú activas el gatillo, ¿no? El gas, el puño correspondiente de ese vehículo de movilidad personal y se puede detectar la velocidad de giro de esa rueda. O, por ejemplo, policías como la de Elche, que ya ha creado ellos mismos, se han creado una aplicación para la detección de la velocidad de estos vehículos de movilidad personal. No en movimiento, sino paran ese vehículo, le instalan la tecnología que han implementado para conectarse con ese smartphone, con esa app que está instalada en el smartphone, y a partir de ahí, pues a la máxima velocidad y a detectar si ha sido manipulado o no manipulado. Por tanto, sí, existe esa posibilidad, ya existe tecnología creada para ello, y evidentemente, pues o se comercializa o se podrá crear, claro.
Ángel, seguimos al hablar sobre este asunto.
Déjame un matiz nada más.
Sí, por supuesto, por supuesto que sí.
en el momento el patinete esté deslimitado, sí, ya no es patinete, ya no es vehículo de movilidad personal.
Y por tanto,
y nuestra ordenanza dice que debe cumplir los requisitos del reglamento de vehículos, por lo tanto, matrícula, permiso de circulación, ITV, permiso
de conducción.
Es decir,
aquellos que hayan aplicado la aplicación y por tanto estén hayan quitado de un plumazo la activación o hayan activado la velocidad o el velocímetro, en este momento, a partir de ese instante, se convierten en ciclomotores, quizá.
Exactamente, con la obligación de llevar matrícula, seguro y todo exactamente igual que un ciclomotor.
Bueno, pues nada, que yo creo que esto es importante que lo destaquemos, este comentario de Ángel Rivilla, e intentemos darle, pues eso, la aplicación oportuna para que lo conozcan también nuestras autoridades. Gracias, Ángel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Ángel Rivilla, con nosotros en Luz de Cruce. Un segundo, que vamos con las motos, venga.
Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
El hombre de las motos tiene un nombre, Quique Martí. Hola, Quique, de nuevo. ¿Tienes alguna moto por ahí preparada o qué?
Exacto.
¿Sí?
Sí.
Pues venga, pues dinos qué moto tienes preparada y habla de ella.
Pues hoy teníamos una review, Vicente, de una que teníamos pendiente, que era la Kinko AK550,
sí,
¿vale? Que es la apuesta de Maxi Scooter deportiva de Kinko para este año y para el que viene, por lo menos.
Ajá. Pues cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
Pues bien, la tuve toda la prueba durante una semana entera.
Sí.
Vale, bueno, he traído los aspectos así un poco más a destacar. Y a partir de la review de las motos que voy haciendo, voy a incluir un dato que hasta ahora no había incluido, ¿vale? Porque me lo ha preguntado incluso gente, y es una cosa que hay mucho rumor en el tema de motor, ¿vale?
Sí.
Y es, las motos en general no funcionan con gasolina de 98, ¿vale? Mm. Es súper importante. Es que hay mucha gente que me lo dice, me dice, 98 tal, la moto va más fina. Este motor, bueno, justamente el de la Kinko,
sí,
cubica 550 centímetros cúbicos y da 53 caballos. Para 230 kilos de peso que tiene. O sea, para ser una Maxi Scooter, pues 20 kilos más que la competencia.
Uh-huh.
Lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, bien, se nota muy aplomado y obviamente es como ir sobre raíles. Aparte de eso, tiene una parte de ciclo bastante fuerte también, para ser una Maxi Scooter deportiva. Lleva doble disco de 270 delante, con pinzas radiales Brembo, que no lo lleva nadie, ninguna competencia, ni... Bueno, puedo decir otras marcas, ¿no?
Sí, sí, pero...
Yamaha T-Max.
Sí, vale.
Por ejemplo, sería su competidora más directa, o la BMW C650 Sport, tampoco lleva frenos radiales. Uh-huh. Y al final con eso lo que conseguimos es, con menos tamaño, más potencia de frenado. Es un resumen.
Sí, la T-Max es el referente del segmento, en este
sí,
caso.
Sí, a priori es el rival a batir. O siempre es el caballo de batalla donde todo el mundo se fija. Transmisión por cadena, y detrás lleva un disco de 260 milímetros que cumple. Lo vamos a dejar ahí, asistido con ABS Box 9.1, que es ABS Cornering ya. O sea, podemos llegar a una curva y frenar. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas.
Uh-huh.
Y luego, partiéndolo en tres fases, vamos a sacar un poco las ventajas y desventajas. En un entorno urbano, lo que más me ha gustado de la moto es que no genera nada de calor, nada. Cosa que otras sí que lo generan, aunque sean scooters, que esto es una cosa importante. A partir de 300 ya se empieza a notar el calor. No como una naked, obviamente, o una deportiva, pero se nota. El paquete tecnológico que tiene está a años luz de la competencia, porque lleva una esfera digital la cual se puede configurar con una aplicación que se llama Nude de Kinko, y puedes tener desde indicaciones del GPS hasta el tiempo que hace, hasta notificaciones del teléfono. Que eso ya sería más discutible, si es bueno para la hora de conducir o no, que vayamos leyendo las notificaciones en un panel, pero bueno, tenerlo tiene. Tiene una buena capacidad de carga, porque caben dos cascos o un casco y una mochila de sobra. Y tiene dos modos de conducción, el normal y el rain. Por si un día nos llueve, no tener ningún susto. Problemas dentro de la ciudad. Consume bastante. Unos 7 litros. Hemos hecho de media real, rodando como siempre a ritmo legal.
Caramba.
Pesa... El radio de giro es muy bueno, pero a la hora de maniobrar cuesta. Cuesta porque pesa. Y el ABS trasero, como en todas las Maxi Scooters, está, sí, digamos que cumple y está calibrado para gran público. Simplemente para que, aunque apretes el freno a tope, no puedas tener ningún susto. Es imposible hacerlo derrapar. Imposible.
Bueno, en resumen, ¿te ha gustado la moto o qué?
Sí.
¿Sí?
Sí.
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 Ya está. Ya está. Lo dejamos con, sí, el sí.
Bueno,
sí.
Algo que me ha comentado el
fuera de micro. Pero muy rápido, Diego.
Muy rápido. Él decía que eso, que es la típica, que vives cerca de Valencia, por ejemplo, viajas a trabajar, necesitas algo así potentito para moverte.
Sí, sí, para eso cumple, vamos.
Hasta 50 kilómetros, ¿no? Más o menos.
Sí, de rango. 80, sin problemas.
Muy bien.
Ahí lo tenemos.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esta buena impresión de esta Kinko. Define de nuevo la Kinko que has probado. El
AK-550.
AK-550 de Kinko, la prueba de Quique Martí. Te digo, nos tenemos que ir ya prácticamente, pero eso sí, nos quedamos con el libro, ¿eh? Tenemos que... El libro no sale de aquí.
No, el Javier Tomás. Sí. Todo lo que debes saber sobre el coche eléctrico. Pero yo me lo quiero comprar. Yo no quiero que me lo dé. Yo no. No le voy a robar ese que hay. No. Esa es la prueba y seguro que tiene algún
fallo. ¿Dónde se compra?
¿Dónde se compra?
Cuéntanos. Lo podemos encontrar por varias vías, por Amazon, por dos webs, javiertomas.es, por la web todo lo que debes saber, todo sobre el coche eléctrico.com.
Sí.
Y próximamente pues, en todas las librerías.
En la NAU creo que es, ¿no? De la universidad.
En las instalaciones de la NAU de la universidad es donde vamos a hacer la presentación oficial a principios de octubre, el 10 de octubre concretamente. Y nada, muy optimista y muy contento de haber estado aquí hoy para presentarlo.
Y nosotros también, de tenerte con nosotros, Javier. Gracias, un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
A partir del jueves se puede adquirir ya, ¿eh?
Sí.
O a partir
desde
de
ya.
Desde ya, en este momento.
Bueno, a todos los futuros usuarios de coche eléctrico, los que se vayan a comprar uno, la gente que trabaja en concesiones, que no sabe mucho, Vicente, todo ese mundo también tiene que saberlo.
Gracias, hasta luego. Gracias a los tres. En Luz de Cruce, en unos segundos llega la información. Mañana tenemos espacio, pero sí, pasado, volveremos con más actualidad del mundo de la movilidad aquí en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.